El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
Edmundo Calva Mercado es licenciado y doctor en biología molecular de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos de Norteamérica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 de México, investigador del Instituto de Biotecnología, Campus Morelos de la UNAM. Fue electo miembro fellow de la Academia Americana de Microbiología. Es presidente del Comité de la Membresía Internacional de la Sociedad Americana de Microbiología y encabeza el diseño de programas que aglutinan a los microbiólogos internacionalmente. El licenciado Edmundo Calva nos habla sobre las porinas como antígenos protectores contra la fiebre tifoidea.
Muy buenos días, doctor Edmundo Calva. Es un gusto tenerlo en el microscopio. Es usted un experto en fiebre tifoidea y en salmonela en particular. En primer lugar, cuéntenos cuáles son los síntomas básicos de la fiebre tifoidea.
Son la fiebre y el dolor de cabeza. Sobre todo hay fiebres por las tardes, por alguna razón que no sabemos, pero el dolor de cabeza es extremadamente marcado, ¿no? Yo lo describiría que es como traer una corona de espinas en la cabeza, ¿no? Esos son los síntomas principales.
¿Y es posible que haya portadores asintomáticos de Salmonella enterica cerobar tifi?
Sí. Últimamente no ha habido estudios completos que nos permitan determinar con mayor certeza la proporción de portadores sanos. Pero ha habido en el pasado todo tipo de reportes clínicos en donde típicamente un cocinero o una cocinera son portadores sanos y están de esta forma transmitiendo e infectando a sus clientes, ¿no? Y entonces esto puede ocurrir.
¿Y la Salmonella tifi presenta multiresistencia?
Presenta multiresistencias, no tan frecuente como otras salmonelas, pero de hecho en la década de los 70 hubo un brote en México, en la Ciudad de México, donde era una cepa multiresistente y traía lo que llamamos un plásmido, un plasmidio, que tenía genes para varias resistencias a varios antibióticos. Y luego últimamente, en la década de los 80, se aisló una cepa en Vietnam que también trae un plásmido que da resistencia a varios antibióticos. Afortunadamente, no parece ser tan prevalente la resistencia a antibióticas en lo que llamamos el cerobar tifi, porque el nombre completo sería Salmonella enterica cerobar tifi, pero hay mucha más resistencia a antibióticos en la Salmonella enterica cerobar tifimurium. Tampoco sabemos por qué.
¿Cuáles son los antígenos que se usan habitualmente para identificar a Salmonella tifi?
Bueno, generalmente se han usado antígenos de la membrana externa, que son los lipopolisacáridos. Son unos azúcares complejos. Esos son los que se han utilizado para lo que llamamos serotipificar. Ahora, la cuestión aquí es que muchas de las personas que vivimos en áreas endémicas, donde hay mucha Salmonella tifi, ya tenemos anticuerpos para la Salmonella tifi. Entonces, cuando se hacen lo que se llaman las pruebas febriles, que buscan saber si tenemos anticuerpos en nuestro suero contra la Salmonella tifi, muchos podemos salir positivos sin realmente estar infectados. Entonces, el antígeno que se usa para las pruebas febriles, o bien para clasificar a la Salmonella en el laboratorio, se usa el lipopolisacárido. Esta tecnología ya es realmente anticuada porque da muchos falsos positivos, como he relatado. Hay algunos falsos negativos, pero sobre todo falsos positivos. Nuestro laboratorio, junto con muchos otros laboratorios, de 30 laboratorios en el mundo, tenemos un proyecto en donde hemos hecho una genotipificación de la salmonela. Estudiamos las características de 7 genes de la salmonela para poderlas clasificar. Entonces resulta que de acuerdo a la secuencia de estos 7 genes que se han escogido, se puede tener un tipo genético, lo que se llama en inglés sequence type. Y podemos entonces ahora clasificar a las salmonelas con base a su perfil genético, a la secuencia de 7 genes. Y podemos irlas agrupando. Entonces podemos agrupar, sabemos qué secuencias corresponden a la Salmonella tifimurium, sabemos cuáles secuencias corresponden a la Salmonella tifi o a la Salmonella enteritidis o a la Salmonella gallinarum, etcétera. La tecnología ya está cambiando de serotipificación a genotipificación.
Y volviendo, ¿de qué depende la variedad de las proteínas de membrana externa?
Lo que nosotros hemos estado trabajando es precisamente sobre el uso de las proteínas de la membrana externa, que se utilicen como método de diagnóstico y sobre todo como método de vacunación. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. La salmonela tiene el lipopolisacárido, el que acabamos de mencionar, como antígeno para el serodiagnóstico. Y este generalmente son cadenas largas de azúcares que protegen a la salmonela de ser atacada por el sistema inmune. Pero una vez que el sistema inmune ha hecho anticuerpos contra las proteínas de membrana externa, en este caso las que hemos estudiado son las porinas, que son proteínas que forman poros en la membrana, esto genera una respuesta inmune protectora. Y se ha visto esto en el modelo del ratón y también se ha visto en estudios epidemiológicos con diferentes salmonelas, en algunos estudios, por ejemplo, en África, en donde los pacientes humanos generan una respuesta importante contra las porinas. Entonces, de alguna forma es como hay un escudo que es lipopolisacárido. Esto genera una gran respuesta inmune en el hospedero, en el hospedante, pero es como una respuesta inmune distractora para que la respuesta inmune no se concentre en las porinas. Pero si el individuo logra hacer anticuerpos o el ratón en un modelo experimental logra hacer anticuerpos contra las porinas y una respuesta celular en contra de las porinas, entonces hay una gran protección.
¿De qué estructura forman parte las porinas en las gram negativas y cuál es su función?
Las porinas forman poros en la membrana externa, es decir, las bacterias gram negativas tienen una membrana interna y una membrana externa. En la membrana externa se alojan estas porinas y lo que hacen es que son canales de intercambio de nutrimentos, son para expulsar tóxicos de la célula, sobre todo es su manera de comunicarse con el ambiente. Son orificios, canales por donde entran y salen solutos pequeños que son indispensables para la vida de la célula.
¿Y cómo es el papel de las porinas OMPS1 y OMPS2 en la patogénesis de la fiebre tifoidea?
Bueno, aquí entramos en lo que llamamos el mundo quiescente de las bacterias. La quiescencia quiere decir, cuando algo se refiere a uno que es quiescente, significa que está sin movimiento, pero tiene la capacidad de tener movimiento. En el caso de los genes quiescentes en las bacterias son genes que no se expresan, es decir, no se sintetiza una cantidad notable de RNA mensajero a partir de esos genes en condiciones de laboratorio. Es decir, cuando crecemos las bacterias en el laboratorio, generalmente es un medio en donde las bacterias les gusta crecer, donde están contentas, les damos la temperatura adecuada, la aireación adecuada. Hay muchos genes que la bacteria no usa, no los necesita en esa condición, pero requiere esos genes para otras condiciones, generalmente las llamamos condiciones de estrés. Entonces, cuando una bacteria sale del bienestar del laboratorio con todos los cuidados y requiere sobrevivir sobre un alimento, sobre un pedazo de queso, en una cañería, o bien infectando a un ser humano o a un animal, esta salmonela entonces se encuentra con condiciones de estrés y hemos visto que entonces la salmonela utiliza muchos de los genes que tiene apagados en condiciones naturales de laboratorio. Entonces, OMPS1 y OMPS2 son porinas que están apagadas en condiciones de laboratorio y que solo se expresan cuando invaden un ser humano o a un ratón, cuando la bacteria está en otro entorno. Lo que sucede aquí, todavía no entendemos perfectamente por qué hace esto, pero esencialmente lo que hace es que las porinas que utilizan en el laboratorio, algunas de ellas deja de utilizarlas, deja de sintetizarlas y en cambio empieza a usar este otro juego de proteínas o porinas como OMPC1 y OMPC2 para reemplazar las que tenía en la vida del laboratorio. probablemente haga esto para evadir la respuesta inmune, porque entonces la secuencia de estas nuevas proteínas ya es diferente, la secuencia de aminoácidos, y estos ya no pueden ser reconocidos por el sistema inmune. O es probable también que utilice o sea importante para introducir ciertos solutos o expulsar ciertos solutos tóxicos que se encuentra cuando está infectando a un hospedero. Realmente lo que nosotros hemos contribuido con muchos otros laboratorios es al entendimiento del mundo quiescente. O sea, esencialmente las bacterias tienen un juego de genes que es la mayoría de sus genes, digamos del orden del 90% de los genes, que funcionen en condiciones estándar de laboratorio, de cultivo en el laboratorio, pero tienen del orden de un 10% de los genes que están apagados en condiciones estándar de laboratorio y se prenden bajo condiciones de estrés que no encuentran en el laboratorio. Y es un mundo nuevo que estamos tratando de entender. Y a eso es lo que ha contribuido nuestro laboratorio. Ahora, cuando hacemos una mutante en donde le quitamos el gen de la OMPC1 o el gen de la OMPC2 o ambos genes, entonces la salmonela, en este caso Typhimurium, está atenuada para la infección en el ratón. Lo hacemos en la salmonela Typhimurium porque la salmonela Typhi no infecta a los ratones, al menos en el modelo actual, y la salmonela Typhimurium sí infecta a los ratones. Entonces hicimos mutantes en estas OMPC1 y OMPC2 y vimos que estaban atenuadas. ¿Eso qué quiere decir? Que habían perdido potencia o virulencia, es decir, capacidad para causar enfermedad. Entonces esto denota que son importantes para poder tener un proceso infeccioso exitoso.
¿Y cómo es el diagnóstico confirmatorio de la fiebre tifoidea? ¿Es el genético que mencionó antes?
La tecnología como está en estos momentos todavía depende de los cultivos, ¿no? Un hemocultivo, un cultivo de la sangre o un cultivo de líquido cefalorraquídeo, todavía depende de eso. Entonces, todavía dependemos de que se tengan que crecer los microorganismos, sembrar la sangre o el líquido cefalorraquídeo y que veamos colonias bacterianas. Aquí la cuestión es que se puede hacer un diagnóstico, se puede hacer una secuenciación muy rápida y tener resultados muy rápidos en unas cuantas horas y con gran precisión, ¿no? Entonces, hasta ahorita, este es el estado del arte de la tecnología, pero obviamente lo que se está trabajando es poder, por ejemplo, tomar una muestra de sangre o de líquido cefalorraquídeo y hacer una extracción de ADN y dentro de todo ese ADN encontrar los genes de la salmonela, secuenciarlos y entonces tener una respuesta mucho más rápida. Es hacia eso va la tecnología.
Y doctor, ¿serían útiles la OMPC1 y OMPC2 de Salmonella Typhi para el desarrollo de vacunas para la fiebre tifoidea?
Claro, claro. ¿Cuál era el paradigma antiguo? El paradigma antiguo era yo tomo mi bacteria de interés o el patógeno de interés, lo crezco en el laboratorio, veo qué proteínas tiene en la superficie, las purifico bioquímicamente y las utilizo para generar una vacuna o un sistema de diagnóstico para detectar anticuerpos específicos. El nuevo paradigma es, ojo, quizá las proteínas que están en la membrana, en este caso la membrana externa del patógeno de interés, muy probablemente no son las importantes en la infección, sino las quiescentes, las que no se ven en el laboratorio, pero que van a ser expresadas cuando esta bacteria, este patógeno, infecta a un hospedante, como puede ser un ratón, un ser humano, y entonces sí son importantes. Aquí lo importante es un nuevo paradigma, que probablemente lo que no vemos en el laboratorio es muy importante en otros ambientes. Entonces esto ha cambiado mucho la forma en cómo pensamos en las bacterias.
¿Y cómo trabajan en su laboratorio con ELISA?
Hemos trabajado desde hace varios años en hacer un sistema de ELISA para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Y este sistema está basado en las proteínas de membrana externa de la salmonella Typhi. Y estas se purifican y se ponen, se adhieren a una placa de ELISA y ahí se ponen los sueros de los pacientes. Y encontramos que en 4 horas podemos hacer un diagnóstico de la fiebre tifoidea. Aquí lo que sucede es que estas proteínas de membrana externa, estas porinas, es una mezcla de varias. Entonces no tenemos una idea todavía precisa de cuál de todas está dando la mayor respuesta humoral, en este caso, para detectar los anticuerpos contra la salmonella tifi en los pacientes. Pero esa también es una manera interesante de poder desarrollar sistemas rápidos de diagnóstico. Obviamente, una cuestión es a purificar la OMPC1, la OMPC2, ponerlas en placas de ELISA y desarrollar sistemas que nos permitan diagnosticar rápidamente a dichos pacientes con fiebre tifoidea. La cuestión es que en nuestro laboratorio no nos hemos enfocado más bien en la ciencia básica, en entender este mundo quiescente, porque básicamente quizá esto es lo que a mí más me apasiona, la parte básica, no tanto la parte aplicada, ¿no? Porque sea mejor o peor o más importante o menos importante. Pero la ciencia básica siempre es, valga la redundancia, la base de todo desarrollo tecnológico, y el conocimiento de nuevos mundos, de nuevos paradigmas en la biología son los que llevan a estas aplicaciones tecnológicas. Entonces, ahora nos hemos dedicado mucho a estudiar cómo se expresan la OMPC1 o la OMPC2, cómo se expresan otros genes que se coexpresan con OMPC1 y OMPC2 en este mundo quiescente, que es como un mundo escondido, silencioso, que está ahí en el genoma de la salmonela y que está esperando enfrentarse a un estrés para poder encenderse y tener un papel, un rol en la sobrevivencia de la salmonela.
Muchísimas gracias, doctor Edmundo Calva. Seguramente lo volveremos a molestar para otra nota en el futuro. Ha sido usted muy claro. Muchas gracias por haber estado hoy en el microscopio.
Muy bien, Silvana. Por favor, igualmente. Hasta luego.